Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos aquí a la sala de charlas, hoy 25 de febrero del año 2010. Le vamos a dar las gracias en primer lugar a Dios por permitir que nos reunamos aquí en esta sala para aprender más de las Sagradas Escrituras y para edificarnos unos a otros en la fe, unos hermanos a otros. Gracias Padre por reunirnos aquí en un grupito de hermanos para aprender más de las Sagradas Escrituras, para aprender más de esta reliquia que tú nos dejaste, como es la síndone, la sábana santa, la cual es la prueba científica de la muerte y resurrección de tu Hijo. Padre, te pedimos que estos estudios sean de bendición para aquellos que buscan realmente conocer la verdad, que buscan fundamentos de nuestra fe cristiana, que buscan pruebas, y esta es la prueba que tú nos dejaste, Padre Celestial, esta sábana, esta síndone que envolvió el cuerpo de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí. Gracias también por los que no pueden estar o por los que no quieran estar. Señor, está con ellos, protégelos y guíalos a toda la verdad y guárdalos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues hoy es la séptima parte la que voy a compartir con vosotros. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un conjunto de pruebas históricas para la resurrección de Jesús. Este estudio, como decía el otro día, está tomado del libro Dictamen sobre la sábana de Cristo. Lo tomé hace años de este libro, de este magnífico libro, Dictamen sobre la síndone, sobre la sábana de Cristo. Y dice lo siguiente: la segunda línea de defensa a favor de la resurrección es el peso de sus pruebas históricas. Tanto los historiadores como los mismos críticos liberales que estudian los evangelios aceptan el cúmulo de hechos históricos y fidedignos que rodean a la resurrección de Jesús. A esa conclusión han llegado considerando a los evangelios como antiguos documentos normales. Virtualmente todos los expertos están de acuerdo en que Jesús fue una figura histórica que murió crucificado y cuyo cuerpo fue luego sepultado. Su muerte dejó deprimidos a sus discípulos, quienes pensaron que se había esfumado todo tipo de esperanza. Según muchos escritores contemporáneos, la tumba de Jesús fue hallada vacía unos días después, pero no bastó este hecho para que los discípulos creyeran en la resurrección de Jesús. Sin embargo, prácticamente todos los escritores coinciden en que, inmediatamente después, los discípulos se encontraron sometidos a experiencias de las que salieron convencidos de que se trataba de innegables apariciones de Jesús resucitado. Estas apariciones les infundieron a los apóstoles valor para poder predicar y dar testimonio de Cristo en Jerusalén, el lugar mismo donde Jesús había sido crucificado y sepultado pocos días antes, una ciudad llena de enemigos de Jesús. El núcleo de su mensaje era el centro de su proclamación como testigos oculares, era sencillamente que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. La historia también relata que la iglesia cristiana nació y creció a causa de este testimonio y que el domingo se convirtió en el día principal de culto para aquella iglesia naciente. Los más de esos escritores reseñan también que uno de los jefes de la nueva iglesia, Tomás, no se avenía a creer en la resurrección de Jesús, pero que se convirtió al convencerse de que también él había visto a Jesús resucitado. Todos están de acuerdo en que un perseguidor de la iglesia, como era Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, también se convirtió al cristianismo gracias a otra experiencia personal, que él creyó ser una aparición de Jesús resucitado. Este es el mínimo número de hechos históricos sobre los que están de acuerdo todos los escrituristas, sea cual sea su escuela de pensamiento. Tales hechos son considerados por todos ellos como hechos de una historia verificable. Cualquier otra hipótesis alternativa, la reinterpretación naturalística o modernista, tiene que encontrar una explicación para esos hechos, los cuales constituyen el segundo círculo defensivo contemporáneo en favor de la resurrección de Jesús. Para sopesar esos hechos con mayor detalle, vamos a enfocar brevemente nuestra atención sobre 9 de ellos bien afianzados en la historia. Historia que sostiene la naturaleza histórica y literal de la resurrección de Jesús. Más tarde añadiremos un décimo argumento, como estos hechos se sujetan al rigor del procedimiento histórico, su base es admitida prácticamente por todos los especialistas. Probablemente el argumento histórico más fuerte para la resurrección de Jesús es el de las experiencias de los discípulos como testigos presenciales de algo que ellos creyeron ser apariciones de Jesús resucitado, en el sentido literal de la palabra. Este es un argumento clave, ya que no existe hipótesis alguna naturalística que pueda explicar esas experiencias, mientras que hay además otras pruebas de que el testimonio de aquellos testigos oculares es exacto, como vamos a ver. En segundo lugar, los discípulos de Jesús, de hombres miedosos que eran temerosos de ser reconocidos como asociados a Jesús, se transformaron en audaces testigos que proclamaban su fe en el Mesías en medio de sus enemigos. Hasta estaban prontos a morir por su fe, indicio claro de que verdaderamente habían visto a Jesús resucitado. Y efectivamente así lo proclaman, que habían sido testigos oculares de sus apariciones como resucitado. El tercer hecho es el de la tumba vacía. Muchos son los escritores que afirman que la tumba de Jesús estaba efectivamente vacía en la mañana del domingo, como atestiguan incluso fuentes históricas extrabíblicas. Un cuarto argumento histórico en favor de la resurrección de Jesús es el hecho de que esa resurrección de Cristo constituyó el verdadero centro de toda la primera predicación cristiana. Hasta los estudios críticos de la historia confiesan que la proclamación de la resurrección de Jesús data virtualmente de los mismos días en que los testigos presenciales la experimentaron. No se trata, pues, de una leyenda tardía añadida al mensaje cristiano. En quinto lugar, los jefes judíos no fueron capaces de desmentir el anuncio por parte de los discípulos de que Jesús había resucitado. Y ello a pesar de que tenían tantos motivos como medios para hacerlo. Y eso que aquellos jefes religiosos residían precisamente en la misma ciudad en la que los discípulos anunciaban la resurrección de Jesús, y que tenían en sus manos, pues, los medios para investigar las pretensiones cristianas y comprobar si la tumba estaba o no estaba vacía. Pero los enemigos de Jesús no fueron capaces de refutar aquel mensaje. Un fracaso que viene a corroborar la verdad del mensaje de los apóstoles de Jesús. El sexto hecho histórico es que la iglesia cristiana se puso rápidamente en marcha y creció y floreció, siendo la proclamación de la resurrección de Jesús el centro de su culto y de su evangelización. El fenómeno mismo de la iglesia apunta de por sí al acontecimiento primordial de la resurrección. En séptimo lugar, el día domingo se convirtió en el día de culto cristiano. Así aparentemente lo dice Hechos 20, verso 7, 1 Corintios 16, 2. Bueno, aquí en este punto yo no estoy de acuerdo, esto no es cierto, pero bueno, ya lo trataremos en otra charla que daré más adelante. Esto fue un acontecimiento extraordinario, porque los primeros cristianos eran judíos monoteístas, para quienes era preceptivo reservar para el culto el día del sábado. La mejor explicación para ello es que el domingo era el día de la resurrección de Jesús. Bueno, esto es lo que dice este autor, el sistema iglesiero. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esto, porque sabemos que Jesús no resucitó un domingo, sino en un sábado por la tarde. El octavo y el noveno de los hechos, para nuestro caso, es que dos escépticos reacios a creer, es decir, Santiago primero y después el apóstol Pablo más tarde, se convirtieron en fervorosos cristianos después que ambos, los dos, experimentaran algo extraordinario que también ellos creyeron ser apariciones de Jesús resucitado. Hasta uno de los eruditos críticos en contra de la resurrección de Jesús, como por ejemplo Reginald Fuller, ha llegado a la conclusión de que aunque el apóstol Pablo no hubiera reseñado en su lista la aparición a Santiago, como leemos en 1 Corintios 15, 7, sin embargo, tal aparición debía haber sucedido de todas maneras, si no, no habría explicación de su conversión, de la conversión de Pablo. La dramática conversión de Pablo es un testimonio todavía más convincente, ya que el nuevo creyente había sido un famoso perseguidor de los cristianos. Solamente la experiencia que atravesó Pablo es capaz de desbaratar cualquier conato de explicación naturalística para el hecho de la resurrección de Jesús. El décimo hecho que no está comprendido en el sumario histórico es el que Jesús predijo su propia resurrección por anticipado. Si bien ese tipo de predicciones suelen ser descartadas a priori por los críticos, sin embargo resultan estar bien avaladas por varias consideraciones históricas. Ellas revelan que la resurrección era un acontecimiento planeado y realizado por el Dios Padre. El historiógrafo y crítico William Wang resume adecuadamente las conclusiones acerca de la resurrección. Dice lo siguiente: todas las pruebas estrictamente históricas que poseemos están a favor de la resurrección de Jesús. Y los escrituristas que todavía la rechazan tienen que confesar que lo hacen no en nombre de una historia científica, sino por alguna otra razón ajena. Tendremos pues que concluir que la resurrección de Jesús es un hecho históricamente probable. Un poco de apologética vendrá ahora a corroborar nuestro caso todavía más. Vamos a ver el centro medular de los hechos históricos. Hemos enumerado hasta ahora una serie de hechos históricos aceptados como tales prácticamente por todos los historiadores y que pertenecen a la historia comprobable. Estamos actualmente en condiciones de dejar asentada la historicidad de la resurrección de Jesús, sirviéndonos solamente de cuatro de ellos que son aceptados como innegables hasta por los propios críticos, y son los siguientes. En primer lugar, la muerte de Jesús por crucifixión. En segundo lugar, las experiencias de unos testigos presenciales, llegadas pues a continuación, que les convencieron de habérseles literalmente aparecido Jesús resucitado. En tercer lugar, la transformación de los discípulos como a consecuencia de ello. En cuarto lugar, y la experiencia que convirtió al apóstol Pablo, quien quedó también convencido de que se le había aparecido Jesús resucitado. Estos cuatro hechos constituyen una mini apologética en favor de la resurrección literal de Jesús, que basta por sí sola para refutar la interpretación naturalística y que ofrece serias pruebas positivas asentando la historicidad del acontecimiento. Reseñemos unos cuantos ejemplos subrayando estas afirmaciones. En primer lugar, estos cuatro hechos históricos de base bastan para rechazar todo intento de explicación naturalística de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, la teoría del desvanecimiento, de que dicen que Jesús se desmayó dentro del sepulcro, del desvanecimiento, queda absolutamente aniquilada por el hecho de la muerte de Jesús y por la conversión del apóstol Pablo. Las experiencias de los discípulos desbaratan la hipótesis de la alucinación y la del subjetivismo. ¿Por qué? Puesto que estos fenómenos no son colectivos ni contagiosos, sino que afectan a una sola persona y además son incompatibles con la gran variedad de los factores de tiempo y lugar que caracterizan a las apariciones mencionadas. Pablo se encontraba en marcha hacia una operación represiva contra los cristianos y en un estado de ánimo, por ende, no muy propicio al acontecimiento psicológico idóneo para alucinaciones. Y por su parte, el hecho de que fueron precisamente los discípulos y otros testigos oculares de primera hora los receptores de tales experiencias, descarta esa pretensión de que la resurrección fuera una leyenda o un mito inventado por los discípulos de Jesús, ya que la predicación original de la resurrección de Jesús está patentemente basada sobre el testimonio real de unos testigos presenciales y no en una leyenda tardía, como enfáticamente lo revela, por ejemplo, el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 y los siguientes versículos. Y este apóstol Pablo que lo anuncia no era precisamente un hombre al que bastara una leyenda para convertirlo de su escepticismo. Por otra parte, esas suposiciones de que hubieran robado el cuerpo de Jesús, como todas las teorías basadas en un posible fraude, se desvanecen ante la transformación experimentada por los discípulos, como los críticos mismos admiten. No son los mentirosos los que se convierten en mártires, ni se convierte a Saulo de Tarso con un fraude. Repito, no son los mentirosos los que se convierten en mártires, ni se convierte a Saulo de Tarso con un fraude. En segundo lugar, esos cuatro hechos nucleares por sí solos constituyen un testimonio positivo de primera magnitud sobre la resurrección real de Jesús de entre los muertos. Sus discípulos estaban convencidos de que le habían vuelto a ver resucitado. Sus experiencias presenciales no las sabe explicar nadie en términos naturalísticos. Lo que sucedió es que se transformaron en hombres dispuestos a morir por su fe. Y el apóstol Pablo, un enemigo de Jesús, pero inteligente y determinado, pasó por una experiencia de tal fuerza que se transformó radicalmente. Tomados en conjunto todos estos dos, ya no queda más explicación que una resurrección literal e histórica de Jesús. Sobre todo cuando se comprueba la endeblez de las otras explicaciones. Además, y puesto que esos hechos centrales, igual que los hechos que les precedieron, admitidos por todos en general, han sido ya establecidos por los cánones de la investigación histórico-crítica, los autores contemporáneos no pueden evadir su fuerza probatoria, sencillamente alegando discrepancias en las narraciones del Nuevo Testamento o sugiriendo falta de fiabilidad en ellas. Esos reparos de los críticos están ya refutados por el cúmulo de la evidencia probatoria, que no discutimos aquí en su amplitud. Y por otra parte, el hecho de una resurrección en sentido literal puede ser demostrada mediante un número mínimo de hechos históricos. Tampoco basta admitir que sucedió algo cuya naturaleza no podemos conocer según las premisas naturalísticas, ni aducir el carácter de la historicidad, la nebulosidad o el carácter legendario de los textos del Nuevo Testamento. ni se puede alegar que Jesús resucitó espiritualmente y no literalmente, ya que todo eso lo han barrido unos hechos que virtualmente todos los historiógrafos admiten ser historia comprobable y que son los adecuados para demostrar históricamente la literalidad de la resurrección de Jesús según las reglas de la probabilidad. Mientras puede que es posible que haya dudas relacionadas con otras cuestiones afines, esos hechos aceptados que acabamos de reseñar son suficientes en sí mismos para demostrar la probabilidad histórica de que Jesús resucitó realmente de entre los muertos. La síndone y la resurrección. La síndone, la sábana santa y la resurrección de Jesús. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es lo que puede añadir la sábana santa, la síndone, a esta verificación histórica de la resurrección literal de Jesús? La síndone ofrece por lo menos cuatro razones más que corroboran la probabilidad de ese acontecimiento. En efecto, las pruebas que la sábana santa, la síndone, presenta en favor de la resurrección de Jesús son tan impresionantes que, si ella no fuera el actual lienzo sepulcral de Jesús, los cristianos nos veríamos obligados a considerar la posibilidad de que algún otro hombre hubiera resucitado de entre los muertos. En primer lugar, el cuerpo de Jesús no se descompuso cuando estuvo envuelto en la sábana, en la síndone. El cuerpo se encontraba además en estado de rigidez cadavérica. Y los patólogos que han estudiado la síndone aseguran que estaba muerto. El hombre que estaba envuelto en esta sábana estaba ahí muerto realmente. Pero más allá de estas señales iniciales de la muerte, las observaciones científicas no han encontrado indicio alguno de descomposición del cadáver. La consecuencia está clara. Esa ausencia de descomposición corporal en la sábana, en la síndone, revela que el cuerpo de Jesús no estuvo en contacto con el lienzo por mucho tiempo. Dadas las condiciones del Oriente Medio, los tiempos de Jesús, condiciones de calor, tendría que haberse producido una fuerte descomposición en un espacio máximo de 4 días. Si bien los estudios experimentales no pueden fijar exactamente el tiempo que estuvo el cuerpo en contacto con la sábana, podemos con todo tener la certeza de que el cuerpo de Jesús no permaneció envuelto en la sábana lo bastante como para experimentar una descomposición avanzada o muy seria. Es decir, que el cuerpo de Jesús se separó de la sábana, del lienzo, tras un periodo de tiempo comparativamente corto. La segunda indicación de la resurrección que presenta la sábana santa es la referente a la retirada del cuerpo separándose del lienzo. Mirad, los hechos que en ella constatamos contradicen toda opinión de que el cuerpo haya sido sustraído por medio humano alguno. ¿Por qué? Porque sencillamente las manchas de sangre que están en la sábana, en la síndone, están intactas. Como hemos dicho antes, cada una de esas manchas de sangre se caracteriza por una precisión anatómica con los contornos netamente definidos y los coágulos intactos. Mirad, si se hubiera arrancado el lienzo de su contacto con el cuerpo, esos coágulos de sangre aparecerían emborronados o resquebrajados. Este hecho cierra el paso a toda separación entre el lienzo y el cuerpo por medios normales. Una breve reflexión nos introducirá en el razonamiento médico a este respecto. Mirad, cuando el cuerpo fue envuelto longitudinalmente en la sábana, en el lienzo, este entró en contacto con la sangre que emanaba de la cabeza, del costado abierto, de la muñeca izquierda, de los pies o de cualquier otra fuente. Pues bien, al secarse la sangre, el lienzo fue quedando encolado a las heridas. Al retirar el lienzo, y por mucho cuidado que se hubiera puesto en ello, habría que despegarlo de los coágulos de sangre y, en consecuencia, esos coágulos de sangre, esas manchas de sangre, se habrían deformado, sus contornos se habrían deformado. Pero como esto no sucedió en la síndone, en la sábana, hay que admitir la probabilidad de que el cuerpo abandonara su envoltura de una forma diferente a la normal. Las manchas de sangre allí impresas en la sábana por contacto indican que el cuerpo no fue ni movido, ni reenvuelto, ni desenvuelto de la sábana. En tercer lugar, ya dejamos reseñado que la imagen grabada en la síndone, en la sábana, fue creada probablemente al quedar esta chamuscada por acción del fuego o de la luz. Tanto en vista de la improbabilidad de una explicación natural de alternativa, como debido a la naturaleza misma de la imagen grabada en la sábana, aquí estamos confrontados con el problema de algún acontecimiento extraordinario para el que no cabe una explicación natural. La sábana santa, como indica Robert Buckling, sostiene en su evidencia testimonial, dice este doctor, con su evidencia testimonial el hecho de la resurrección de Jesús. Esto lo dijo Robert Buckling, uno de los mayores patólogos de los Estados Unidos. La cuarta señal de la resurrección se encuentra en la estrecha concordancia existente entre la sábana, los evangelios y la historia. Puesto que la síndone coincide con el relato evangélico, punto por punto, tenemos con ello un sólido argumento para deducir que se corresponde también con la narración evangélica de la resurrección de Jesús. Ya hemos visto que la sábana, la síndone, es con toda probabilidad un auténtico objeto arqueológico y el actual lienzo sepulcral de Jesús, y que concuerda exactamente con lo que narra los evangelios sobre la modalidad de la crucifixión en el siglo I. Como la síndone tiene todas las probabilidades de ser la de Jesús, y como quiera que se corresponde tan minuciosamente con los detalles de su muerte, ¿por qué no también con el hecho de su resurrección, especialmente cuando un fuerte testimonio histórico indica que Jesús resucitó de entre los muertos? De nuevo, pues, los hechos históricos incrementan más y más la credibilidad de la perfecta coincidencia entre los evangelios y la síndone, en el caso de la resurrección de Jesús. Esa mutua correspondencia es simplemente asombrosa. Puede ser que no constituyan aún una prueba completa, pero nos encontramos ante un cúmulo de testimonios que atestiguan en favor de la resurrección de Jesús. O como lo dice el patólogo Robert Buckling, los datos médicos derivados de la síndone favorecen la resurrección de Jesús. Y cuando esta información médica se combina con los hechos químicos, físicos e históricos, tenemos un fuerte peso de pruebas atestiguando la resurrección de Jesús. Vamos a hablar ahora un poquito sobre las pruebas testimoniales de la resurrección de Jesús. Disponemos de dos líneas probatorias de gran fuerza en favor de la resurrección de Jesús. La primera es la historia. La historia ofrece una argumentación apologética de enorme potencia en favor de este acontecimiento. Las pruebas históricas indican que Jesús resucitó con un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual, según lo percibieron los testigos oculares. Partiendo pues de hechos históricos innegables, la conclusión de que Jesucristo resucitó se apoya tanto en el fracaso de las interpretaciones naturalísticas como en el caso positivo de las apariciones literales, literalmente entendidas. Combinados ambos argumentos, vienen a demostrar que la mejor explicación de los hechos es que Jesús se apareció realmente a los discípulos. Argumentación esta que se ve corroborada por hechos históricos reconocidos y especialmente por los hechos centrales ya mencionados anteriormente, suficientes para determinar la probabilidad de la resurrección de Jesús. La duda de los críticos sobre estos puntos no debilitan esta conclusión fundamental. La resurrección de Jesús, hermanos, en su sentido literal, es un hecho histórico y es sin duda la mejor explicación para el cúmulo de hechos históricos relacionados con ella. La otra línea de probatoria, la otra línea probatoria en favor de la resurrección de Jesús, se deriva del estudio científico de la síndrome de Turín, es decir, de la sábana santa. Esta investigación científica ha sentenciado ya que probablemente fue un cuerpo muerto el que produjo la imagen en el lienzo al chamuscarlo mediante el calor o la luz. Los hechos ya comprobados son los siguientes: que no hubo descomposición del cadáver envuelto en la sábana, la cual indicaría separación de cuerpo y lienzo, que las manchas de sangre están en la sábana, atestiguan que nadie extrajo el cuerpo de su envoltura, que cuerpos muertos no irradian quemaduras por vía normal, y que la sábana de Jesús, la síndone, se conforma tan ajustadamente a la historia y a los evangelios, que ya eso de por sí es una contundente indicación, de que también la síndone depone en favor de la resurrección de Jesús. A la hora de definirse de cara a la resurrección de Jesús, son muchos los que vacilan y que serían capaces de irse indefinidamente por los cerros de Úbeda buscando las más improbables alternativas antes que rendirse a estos hechos históricos y datos científicos. Pero hay un punto al llegar al cual el escéptico tiene que posicionarse sobre si admitir los hechos comprobados y si justipreciar objetivamente las pruebas aducidas. La mayor parte de los estudiosos tendrían que admitir que, si no es justo afirmar una opinión precisamente porque ésta favorece al milagro, es igualmente inaceptable que se abrace otra opinión, y en nuestro caso la más improbable, solo para evitar el encuentro con una posible realidad sobrenatural. Cuando yo, Harry Habermas, era un concienzudo agnóstico con respecto a la resurrección de Jesús, fue la prueba histórica, tal como la acabo de esbozar, la que me obligó a reconocer que probablemente Jesús había resucitado entre los muertos. Pero un imperativo de honestidad intelectual pues me mueve a añadir aquí que si hubiera existido esa misma evidencia histórica y científica en favor de cualquier otro personaje religioso, me habría sentido igualmente obligado a investigar este caso. Si, por ejemplo, la sábana santa, la síndone, hubiera presentado las facciones de Mahoma en vez de las facciones de Jesús, con todos los indicios probatorios que ella ofrece, reconozco que me habría sentido turbado, pero ciertamente me habría lanzado a enfrentarme con los hechos. Mas lo que sucede es que no hay tales indicios ni para Mahoma ni para nadie, solamente para Jesús. Digámoslo pues de nuevo. Si yo creyera en las premisas naturalísticas, me sentiría en nuestro caso profundamente turbado por el cúmulo de pruebas históricas y científicas que aquí atestiguan la muerte y resurrección de Jesucristo. En conclusión, y ya con esto terminamos el ciclo, este ciclo sobre las síndones, sobre la sábana santa, los argumentos históricos y los argumentos científicos tienen todos los visos de ser indicadores empíricos de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Y cuando ambos grupos se combinan, la resultante es un arrollador argumento a dos bandas afirmando la realidad de la resurrección de Jesús. Sus testimonios convergentes no serán quizá la última prueba conclusiva, pero lo que sí prueban, sin vuelta de hoja, es que sólo la resurrección física y literal de Jesús de Nazaret es, con mucho, la mejor explicación posible de este cúmulo de hechos físicos, químicos, médicos e históricos. En este libro, dice Habermas, hemos llegado a la conclusión de que la sábana santa, la síndone, presenta fuertes pruebas de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo, las cuales vienen a complementar las ya existentes de la historia, atestiguando este doble acontecimiento, como fueron la muerte y resurrección de Jesús. Como tal, la sábana santa, la síndone, no entra en conflicto con la fe, que ha sido siempre y seguirá siendo una actitud de confianza en el Hijo de Dios, que derramó su sangre por nuestra salvación. No será nunca excesivo nuestro empeño en recalcar este punto. No se trata, pues, de depositar nuestra fe en la sábana, en la síndone. Eso sería idolatría. Y aquí debemos recordar que no es la sábana santa, la síndone, la que prueba. Es la fe la que nos mueve a aceptar la llamada de Jesús a la salvación. Fe en su persona y en su mensaje. Jesús murió en nuestro lugar, murió en el madero para pagar nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para asegurarnos la salvación. Y debemos seguir depositando en Él nuestra esperanza de salvación bajo la guía del Espíritu Santo. Pero el hombre moderno se rebela contra este mensaje. A pesar de tener ante sí hechos fehacientes y claros que apoyan la verdad de las demandas de Jesús, quien para corroborarlas resucitó de entre los muertos. A muchos no les caen bien, pero su verdad no queda alterada por el hecho de que, gusten o no gusten, el conjunto de pruebas demuestran que Jesús resucitó de entre los muertos, y eso hay que afrontarlo cara a cara. Contrariamente a lo que piensan algunos, el cristianismo no es un salto en la oscuridad, sino una autoentrega de fe cimentada en hechos históricamente probados y reconocidos. Si la sábana santa, la síndone de Cristo, es el auténtico lienzo que envolvió el cuerpo muerto de Jesús, se sigue que Dios se ha fijado una finalidad al preservarla, por lo menos hasta hoy. Pero las pruebas indican que es auténtica, lo cual hace pensar que Dios la reservaba para animar la fe en una época en la que abundan los dudosos y los indecisos hasta entre los propios creyentes. Desde hace ya mucho tiempo se han venido preguntando los filósofos si es posible llegar a poseer una fuerte prueba empírica en favor de la creencia en Dios. Puede ser que esta síndone, la sábana santa, inaugure un nuevo interés en esta cuestión, ya que arroja tan fuertes pruebas. Dice Habermas aquí en el libro, ya con esto terminamos este ciclo sobre la síndone. Desde hace ya mucho tiempo se han venido preguntando los filósofos si es posible llegar a poseer una fuerte prueba empírica en favor de la creencia en Dios. Puede ser que esta síndone, la sábana santa, inaugure un nuevo interés en esta cuestión, ya que arroja tan fuertes pruebas en favor de la concepción teística del universo. ¿Qué confirmación más contundente habría podido concedernos Dios que esta suma de pruebas altamente convincentes, empíricas e históricas, en favor de la resurrección de Jesús y de la posibilidad para cada uno de nosotros de alcanzar la vida eterna? Cuando los escépticos de su tiempo le exigieron a Jesús que garantizara su mensaje, Jesús también les indicó la prueba de su resurrección de entre los muertos, como leemos ahí en Mateo capítulo 12, versos 38 al 40, donde sabéis que habla de la señal del profeta Jonás, que estaría sepultado durante 3 días y 3 noches. Esa sería la prueba que garantizaría su mensaje de salvación, sellado con su muerte y resurrección, y es por tanto la resurrección de Jesús también la garantía de nuestra futura y propia resurrección gloriosa. Como sabéis, Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo glorioso, primicia de los que durmieron es hecho, y él es el prototipo del hombre celestial, de la futura humanidad resucitada. Jesús fue el primero en resucitar en gloria, y de la misma manera también al final, cuando Cristo venga en gloria, con gran poder y gloria, van a resucitar los suyos, los que pertenecen a Cristo, los que son de Cristo en su venida, como dijo el apóstol Pablo. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo sobre la síndone, sobre la sábana de Cristo. Si tenéis alguna pregunta, tenéis algún comentario, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos, y podéis aportar lo que queráis.
Te debo confesar que yo era un escéptico. Pensé que hasta antes de escuchar el estudio, que era uno de los inventos clásicos que ya nos tiene acostumbrados la Iglesia Católica. Por acá, por ejemplo, se ve el Cristo peregrino, las vírgenes estas que lloran sangre. Uh-huh. Pensé que era uno más de los inventillos que esa iglesia ya nos tiene acostumbrados. pero con el estudio, la evidencia que se presentan a los científicos, me han terminado por convencer que en realidad es una reliquia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, mi fe no la baso en eso, pero para la gente que necesita, como Santo Tomás, ver para creer, yo creo que es un asidero bastante bueno. Así es que te quería felicitar, hermano, por el estudio este. Está muy bueno.
Gracias, hermano Robert. Gracias, hermano. Efectivamente, ese es el propósito de la síndone. Se sabe ya científicamente que es auténtica, ¿eh? No es una supersería. Sabemos que la Iglesia Católica Romana pues ha tenido a lo largo de la historia reliquias, algunas reliquias que han sido falsas, ¿no? Han sido supercherías. Pero sabemos que esta sí es auténtica. Esto es un auténtico objeto arqueológico, como dicen los científicos, un auténtico objeto arqueológico y que encaja perfectamente con Jesús, con el relato evangélico de la muerte y resurrección de Jesús. Encaja punto por punto. Y Dios la dejó sencillamente, la guardó, la preservó a través de los siglos, pues para confirmar la fe cristiana, para que sirva de documento, de prueba de que Jesús realmente murió y resucitó. Y que en estos tiempos de incredulidad, de esta época de incredulidad, se confirmara, se demostrara su autenticidad y pudiera llevar pues a la fe a muchas personas que son incrédulas, que son agnósticas o que son ateas, como así ha ocurrido efectivamente. Gracias al estudio de la síndone de Cristo, de la Sábana Santa, muchos científicos han llegado a la fe, han llegado a creer en Jesús, gracias a este documento científico, a este auténtico objeto arqueológico, efectivamente. Y ese es el propósito de la síndone. Dios no dejó la síndone para que nosotros la convirtamos en un objeto idolátrico, para que la demos culto de ninguna manera, sino simplemente para que fuera analizada, fuera investigada por los científicos y llegara a confirmar lo que dice la Biblia, lo que dice las Sagradas Escrituras, que Jesús realmente murió y resucitó. Y eso es lo que demuestra, lo que confirma la síndone de Cristo, la llamada Sábana Santa.
Oye, y lo que me llamó poderosamente la atención, hermano, es como los científicos descubrieron de que había sido, por la chamuscadura, ¿verdad?, de la tela, que había sido un desvanecimiento del cuerpo, o sea, tal como lo describe la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos va a suceder la transformación de los cristianos. Me llamó poderosamente la atención.
Así es, hermano. Así es. Incluso los científicos de la NASA que la analizaron dijeron que fue en un flash de energía radiante de 2 milésimas de duración, que coincide precisamente con lo que dijo el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, la velocidad de un pestañeo, así será la resurrección de los que son de Cristo. Pues así ocurrió la resurrección de Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, en dos milésimas de segundo, como dicen los científicos, el cuerpo envuelto en esa sábana desapareció, se desmaterializó, se convirtió en un cuerpo espiritual. Esa energía de luz, sabéis que Dios es luz, dice la Biblia, Dios es luz, bueno, pues esa energía de Dios, ese espíritu de Dios, fue el que resucitó a Jesús, dejando su imagen grabada a fuego en esa ligerísima chamuscadura, quedó grabada en el lienzo, en el tejido de lino, quedó grabada la imagen de Jesús en formato de negativo fotográfico. Y sabéis que la de fotografía se descubrió, se inventó en el siglo XIX, cuando Secundo Pia, que era un fotógrafo aficionado en Italia, hizo en el año 1898 la primera fotografía, la Sábana Santa, la síndone, descubrió con todo asombro, descubrió que se trataba de un perfecto negativo fotográfico. Por lo tanto, eso confirma, es absolutamente imposible que fuera de la Edad Media, que fuera un fraude de la Edad Media. ¿Por qué? Porque sencillamente en la Edad Media nadie pintaba en negativo, no existían negativos fotográficos. Entonces la síndone de Cristo, la imagen grabada en la sábana, es la imagen de Jesús grabada en negativo. Cuando ese cuerpo resucitó, esa energía sencillamente dejó chamuscada, ligerísimamente chamuscada el lienzo, el tejido de lino, quedando grabada la imagen de Jesús ahí en forma de negativo. Y lo interesante es eso, que los científicos confirman, dicen exactamente lo mismo que dijo Pablo, que la resurrección de Jesús debió ocurrir de forma instantánea. Ellos dicen, hasta llegan a decir, en 2 milésimas de segundo. el cuerpo desapareció, se desmaterializó. Como sabéis, pues luego poco de tiempo después se volvió a materializar delante de sus discípulos, estando ellos encerrados ahí en la habitación, volvió a materializarse delante de ellos. Por lo tanto, Jesús, cuando resucitó, su cuerpo sencillamente se desmaterializó, desapareció y se convirtió en un cuerpo espiritual. Y luego ese cuerpo espiritual tenía la facultad, evidentemente, de poder materializarse, como muy bien lo dicen, por ejemplo, también los llamados testigos de Jehová. Efectivamente, ese cuerpo espiritual se materializaba en cuerpos de carne y hueso para poder relacionarse con los seres humanos que vivían en la tierra, con sus discípulos. Se tenía que materializar con diferentes apariencias humanas. Por eso es que al principio, por eso es que los discípulos no le reconocían a Jesús. Cuando Jesús apareció a ellos no le reconocían, no sabían quién era. ¿Por qué? Porque se manifestaba pues de diferentes apariencias. Eso es lo que dice el Evangelio.
Sí, yo quería comentar.
Sí, adelante, Envi.
Que es muy importante pues tener presente este hecho, ¿no? La resurrección de Jesucristo, de cómo lo resucitó Dios. Y bueno, la parece ser que la Sábana Santa pues está dando una muestra clara de muchos aspectos de esa resurrección, ¿no? Entre ellos lo que dices tú, como fue como una cosa en un abrir y cerrar de ojos, fue una energía muy poderosa lo que hizo que se plasmase esa imagen en la sábana y quedase el rostro de Jesucristo en negativo, ¿no? Y bueno, sabemos que la resurrección, o sea, la Sábana Santa lo único que puede hacer es un poco es corroborar lo que dice la Biblia, ¿no? Que Jesucristo murió y al tercer día, pues, el Todopoderoso lo resucitó a la vida, y que nosotros debemos de tener confianza y fe en eso, porque como dice en Romanos 10:9, dice, había ese texto que habíamos leído y enfatizado en otras ocasiones, porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca de que Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es muy importante tener esta confianza, esta fe en que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, lo levantó. Y la sábana pues es una prueba más de que este fue un hecho real. ¿Y por qué es tan importante? Pues es tan importante por lo que estamos comentando, ¿no? De que si declaras aquella palabra en tu propia boca de que Jesús es el Señor y de que ejerces fe en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Algo que puede ayudarlos a obtener la salvación.
Sí, es, hermano Envi. Muy bien, así es. Fijaos la importancia que tiene la resurrección de Jesús, que hay que confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, no que Jesús se levantó a sí mismo, ojito, que eso es lo que enseña falsamente el sistema apóstata iglesiero, que creen que Jesús, ellos enseñan que Jesús se resucitó a sí mismo. Y no, lo que dijo Pablo en ese pasaje que ha leído Envi: si creyeres que Dios le levantó de entre los muertos. Envi, silencio el micrófono, hermano. Lo tienes activado. Si creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué es lo que predica el falso evangelio que predica el sistema iglesiero? Especialmente los evangélicos. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, pues tú confiesas, tú crees que Jesús es tu salvador. Pasa al frente, levanta la mano, recibe a Jesús. Cree en él como tu salvador y ya eres salvo. ¿Enseñó eso el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dijo Pablo en ese pasaje que ha leído antes en mí? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte, si confesares que Jesús es tu salvador, serás salvo. No. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Ese es el verdadero mensaje de salvación que han de predicar los verdaderos cristianos, y no el falso y pervertido evangelio que predica el sistema iglesiero apóstata, que predican el falso evangelio ese de tú acepta a Cristo como tu salvador y ya eres salvo. Eso es mentira. Ese no fue el mensaje, eso no fue lo que dijo Pablo en esos pasajes. Pablo dijo bien claro que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo, el dueño, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó, le levantó de entre los muertos, serás salvo, serás, tiempo futuro. serás. La salvación es algo para el futuro, algo que van a recibir en el siglo venidero los verdaderos cristianos. Salvación que van a recibir, como sabéis, en el siglo venidero, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esto es muy diferente al falso evangelio que predican los falsos evangelistas, los falsos pastores del sistema iglesiero apóstata. Es muy diferente. Lo que dijo Pablo en esos pasajes, lo que dice el Nuevo Testamento, repito, es muy diferente a lo que enseñan los falsos evangelistas, el falso sistema iglesiero.
Hermano Tito, yo te quería quería pedir tu opinión con respecto al pasaje de Lucas 24:13, donde habla de los dos discípulos que iban caminando entre sí, ¿cierto? Dice, donde habla de que iban dos discípulos y apareció Jesús entre ellos y ellos no le conocieron. ¿Tu opinión cuál es? ¿Ellos no le conocieron porque él cambió de aspecto o porque realmente él les privó de ver el rostro de él? No sé cómo explicarlo en realidad, porque me es difícil comprender. Ahora, yo creo que es una opinión personal tuya. ¿Tú crees que uno cambia de apariencia cuando la resurrección? No sé cómo preguntar, si no sé si me entiende.
Sí, claro que te entiendo, hermano. Mira, efectivamente, Jesús apareció con otra apariencia, de otra forma, de otra apariencia o forma que lo mismo, a los dos discípulos de Emaús. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el Evangelio, lo dice, vámonos, por ejemplo, al Evangelio de según San Marcos, según Marcos, vamos a Marcos capítulo 16. Y vamos a leer el verso 12. Vamos a leer el verso 12, Marcos 16, 12. Fijaos lo que dice aquí este texto. Pero después se apareció Jesús de otra forma, o con otra apariencia, también puede ser traducido, se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Luego el Evangelio de Lucas, el mensaje paralelo, el texto paralelo de Lucas, añade más, explica más profundamente el asunto este de la aparición a los dos discípulos de Emaús. Dice que anduvieron con él, estuvieron hablando de lo que había acontecido en Jerusalén, que Jesús cómo había muerto y cómo Jesús había prometido que iba a resucitar. Y esos dos discípulos dice que cuando llegaron, pues se sentaron a la mesa. Cuando Jesús partió el pan, dice el Evangelio, el de Lucas, cuando Jesús partió el pan delante de ellos, se les abrieron los ojos. Fijaos que dice que se les abrieron los ojos de sorpresa. Cuando tú tienes una sorpresa, se te abren los ojos de par en par. Se te ponen como platos. ¿Y por qué se dieron esa sorpresa? ¿Por qué se les abrieron los ojos? Pues muy sencillo, porque Jesús dice el texto que desapareció delante de ellos, desapareció. Por lo tanto, Jesús apareció de otra manera, de otra forma, de otra apariencia. Se apareció a los discípulos de Emaús, no le reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Sencillamente porque tenía una apariencia diferente. El cuerpo resucitado tiene la facultad de poder aparecerse a los seres humanos de formas diferentes, con apariencias diferentes. Y Jesús apareció a ellos, no le reconocieron. Y solamente cuando Jesús partió el pan, Jesús cambió seguramente de apariencia, sus ojos se abrieron de sorpresa, los ojos de los dos discípulos de Emaús se abrieron de sorpresa y de repente Jesús desapareció de la vista de ellos, se desmaterializó en una palabra. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús, repito, el cuerpo glorioso, resucitado, el cuerpo espiritual, tiene la facultad de poder aparecerse de diferentes apariencias, con diferentes apariencias humanas, a los seres humanos. Eso está bien clarito explicado en el Evangelio. Se apareció de forma diferente a los dos discípulos de Emaús, con una apariencia diferente. Por eso es que esos dos discípulos no le reconocieron a Jesús. Igual que María Magdalena tampoco reconoció a Jesús. Cuando Jesús aparece a María Magdalena, dice el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que dice? María Magdalena creía que era el hortelano. Creía que era el hortelano. No le reconocía a Jesús. Y no le reconocía porque tenía una apariencia diferente, sencillamente.
Hermano, ¿y en tu opinión los cristianos glorificados tendrán esa misma característica?
Sí, por supuesto que sí. El cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso resucitado de los hijos de Dios en el futuro, claro que va a tener las mismas facultades que tiene el cuerpo resucitado de Jesús. Eso lo dijo el propio Pablo, dice que será un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, ¿eh? Será un cuerpo semejante, parecido, y por lo tanto tendrá unas facultades semejantes, parecidas, ¿eh? Seguramente el cuerpo resucitado de los hijos de Dios, pues ya evidentemente no va a estar sujeto a las leyes físicas de este mundo, ¿eh? Podrá parecerse a los seres humanos con diferentes formas, diferentes apariencias, ¿eh? Pues algo parecido a lo que hacía Jesús después de resucitar.
Tito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, hermano Rogers. Adelante, Rogers.
Gracias, Tito. O sea, estamos hablando de que el cuerpo que podemos tener sería un cuerpo extrasensorial.
Sí, efectivamente, llámalo así como quieras. La Biblia lo llama un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Así es como lo llama el Nuevo Testamento.
Sea que nos estaríamos viendo tal como deberíamos ser.
Sí, es el Jesús es el prototipo de la futura humanidad, de cómo seremos nosotros. Jesús fue el primero, el prototipo. Es el prototipo. Y igual que Jesús era, semejante, de forma semejante, pues así seremos, los hijos de Dios glorificados serán semejantes al prototipo que es Jesús. El futuro, la futura humanidad va a ser lo que Jesús es después de resucitar, que es un ser divino, es un ser espiritual, un ser glorioso, un ser poderoso, es un cuerpo poderoso. Pues así va a ser la futura humanidad, los futuros hijos de Dios glorificados van a ser semejantes. Es el prototipo, Jesús es el prototipo de la futura humanidad. Y lo curioso es que, volviendo al tema de la sábana santa, de la síndone, lo que viene a confirmar es lo que dice el Evangelio, que ese cuerpo de Jesús envuelto en la sábana se desmaterializó, se convirtió en un cuerpo espiritual. Ese es el gran descubrimiento de la síndone, de la sábana santa. El gran descubrimiento científico, que según los científicos que trabajan para la NASA, dicen ellos que el cuerpo envuelto en la sábana, en la síndone, se desmaterializó y se convirtió en un cuerpo espiritual. Exactamente lo mismo que dice el Evangelio.
Buena la explicación, hermano Tito. Yo pensaba que lo que decía en el texto donde dice fueron abiertos sus ojos, yo pensé que era, no sé, con algún poder, algo así, no de sorpresa. Gracias.
De nada, hermano. Efectivamente, yo estoy absolutamente convencido que se les abrieron los ojos de sorpresa. Imaginad, por ejemplo, que alguien se aparece delante vuestro, se materializa o se desmaterializa, mejor dicho, y vosotros lo estáis viendo. ¿No se os abrirían los ojos de sorpresa? ¿Se os pondrían los ojos como platos? Pues eso es lo que les ocurrió a los dos discípulos de Emaús. Estaban sentados con Jesús a la mesa. Estaban sentados en la mesa. Jesús partió el pan. Y de repente Jesús dice que desapareció, se desmaterializó, y los ojos de ellos se abrieron. Reconocieron que era Jesús, reconocieron, pudieron reconocer que era Jesús, y de repente Jesús se desmaterializó y desapareció delante de ellos. Se les abrieron los ojos de sorpresa. Al descubrir que era Jesús, al darse cuenta que era Jesús, se les abrieron los ojos, evidentemente, de sorpresa. Y en ese momento Jesús desaparece, se desmaterializa.
Y yo quería comentar que lo que sería extraño es que si va caminando un camino tan largo como el que caminaron ellos hasta Emaús, si van hablando tres personas, que no se miren a la cara ni a los ojos, o sea, que vayan hablando sin mirarse. No sé, aunque.
Efectivamente. Fíjate, Envi, que los dos discípulos de Emaús conocían perfectamente cómo era Jesús. Durante 3 años y medio lo habían visto. Es como María Magdalena. María Magdalena sabía perfectamente cómo era Jesús físicamente. Y lo curioso es que después de resucitar se aparece María Magdalena y María Magdalena no le reconoció. Creía que era el hortelano. ¿Qué es lo que ocurría ahí? ¿Estaba borracha María Magdalena? ¿Estaba tonta? ¿Estaba borracha? No, sencillamente que Jesús había aparecido con una apariencia, con una forma diferente. Y por eso no podían reconocerle. Y con los dos discípulos de Emaús, pues ocurrió lo mismo. No podían reconocerle hasta que se sentó con ellos a la mesa y partió el pan y de repente llegaron a reconocerle, supieron que era Jesús. Y en ese momento Jesús desaparece, se desmaterializa. Eso lo dice bien claro, lo explica con más detalle y lo explica el Evangelio, la versión de Lucas. El Evangelio de Lucas. Voy a buscar el pasaje y lo vamos a leer porque es muy interesante. Si alguien quiere mientras decir algo más.
Hermano Tito, gracias y paz. Mira, yo estaba leyendo un comentario de un científico italiano que él dice que, bueno, él asegura que la sábana santa, que es falsa, que él hizo una reproducción. Si quiere le paso la nota para que me dé su opinión.
Bien, pásamela, pero eso es mentira, eso es falso. No existe ninguna réplica de la síndone, esto lo saben perfectamente los científicos. Nadie es capaz de hacer una réplica de la sábana santa. Es absolutamente imposible. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los grandes científicos que han estudiado, que han investigado directamente la sábana, la síndone, como se fue el equipo STURP, este equipo STURP que trabajan para la NASA. Es absolutamente imposible hacer una réplica de la síndone. Lo que diga ese pollo, pues no tiene ni idea. Habrá dicho una mentira, pero eso cualquier científico que ha estudiado la síndone que lea esa noticia, lo único que se va a destornillar de risa, se va a reír. Es absolutamente imposible hacer una réplica de la síndone.
Hermano.
Sí, adelante, hermano.
Bueno, si nos ponemos a especular con respecto a los pasajes esos que estábamos comentando delante, si los discípulos estos no le reconocieron por su aspecto físico, tampoco le reconocieron ni por su voz, o sea que el cambio vendría siendo total. Paso palabra.
Pues sí, efectivamente. Bueno, no sé si no lo reconocieran por la voz, pero el caso es que físicamente no pudieron reconocerle, tenía una apariencia diferente. Llegaron a reconocerle cuando Jesús quiso. Fijaos que Jesús se sentó con ellos a la mesa, los dos discípulos de Emaús, y partió el pan. Se puso a comer con ellos, partió el pan. Y en ese momento que Jesús quiso que le reconocieran, es cuando ellos le reconocieron. No cuando ellos quisieron, no cuando los discípulos de Emaús quisieron, sino cuando Jesús quiso. Entonces, en el momento de partir el pan, los ojos se les abrieron de sorpresa y se dieron cuenta que era Jesús. Porque Jesús quiso que le reconocieran. No sé si me hago entender. Jesús quiso que le reconocieran y entonces, al saber que era Jesús, se dieron cuenta, se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos como platos. Los ojos ya los tenían abiertos. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio que se les abrieron los ojos? ¿Es que ellos estaban con los ojos cerrados? Cuando estaban con Jesús sentados a la mesa, ¿estaban con los ojos cerrados? ¡Ridículo! No los tenían cerrados, los tenían abiertos. Lo que pasa es que de la sorpresa se les abrieron los ojos. Como decimos aquí, se les abrieron como platos. De sorpresa se les abrieron los ojos y en ese momento Jesús desapareció. Se desmaterializó delante de ellos.
Tito, yo lo tengo, si quieres lo puedo leer.
Sí, léelo, Envi, léelo. Si haces el favor, léelo.
No sé de dónde quieras, que le puedo leer lo entero, bueno.
Sí, todo el pasaje. Cuando habla del odor de Maús, todo el texto, léelo, mejor.
Dice Lucas 24, del 3 al 32. Dice, pero mira, el mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea que dista unos 11 kilómetros, de Jerusalén, Emanús, por nombre. Y estaban conversando el uno con el otro de todas las cosas que habían sucedido. Ahora bien, mientras iban conversando y hablando, Jesús mismo, pero se impidió que los ojos de ellos lo dijo. ¿Qué asuntos son estos que consideran entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con rostro triste. En respuesta, el que tenía por nombre Cleopas le dijo, ¿mueras tú solo como forastero en Jerusalén y por eso no sabes las cosas que han ocurrido en ella en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, las cosas respecto a Jesús el Nazareno, que vino a ser profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron nuestros sacerdotes principales y gobernantes a sentencia de muerte y lo fijaron en un madero. Pero nosotros esperábamos que este fuera el que estaba destinado a librar a Israel. Sí, y además de todas estas cosas, este ya es el tercer día desde que han ocurrido estas cosas. Por otra parte, ciertas mujeres de entre nosotros también nos han pasmado, porque muy de mañana habían estado en la tumba conmemorativa, pero no hallaron el cuerpo de él, y vinieron diciendo que también habían visto una vista sobrenatural de ángeles. los cuales dijeron que él estaba vivo. Además de eso, algunos de los que estaban con nosotros se fueron a la tumba conmemorativa y hallaron que así era, exactamente como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. De modo que él les dijo: «Oh insensatos y lentos de corazón, para creer en todas las cosas que hablaron los profetas, ¿no era necesario que Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las escrituras. Por fin se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Pero ellos fueron muy insistentes con él y dijeron: quédate con nosotros, porque casi anochece y el día ya ha declinado. Ante aquello entró a quedarse con ellos, y estaban reclinado con ellos en la mesa. Tomó pan y lo bendijo, y lo partió y empezó a dárselo. Con esto a ellos se les abrieron los ojos completamente y lo reconocieron, y él desapareció ante ellos. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no nos ardía el corazón cuando él venía hablándonos por el camino, cuando nos estaba abriendo por completo las escrituras? Hasta ahí no puedo, si quieres puedo
seguir leyendo. Vale, hermano, gracias, muy bien, Envi. Efectivamente, fijaos como el texto lo dice bien claro: se les abrieron los ojos completamente, reconocieron que era Jesús y de repente Jesús desapareció, se desmaterializó. Eso es lo que significa el texto. Desapareció, de repente se desmaterializó. Por lo tanto, el cuerpo resucitado tiene la facultad de desmaterializarse, de aparecer y desaparecer en cualquier lugar. Esa es la peculiaridad del cuerpo espiritual, del cuerpo glorioso. Y es la misma peculiaridad que van a tener los cristianos, el resto de hijos de Dios, cuando resuciten a la venida del Señor. También van a poder tener esos poderes, podrán aparecer, desaparecer, podrán aparecerse con diferentes apariencias. Hacer que una persona te pueda reconocer o no te pueda reconocer es como hacía Jesús. Jesús solamente dejó que le reconocieran en el momento de partir el pan. En el momento de partir el pan, cuando estaban sentados a la mesa con ellos, con estos dos, pues es cuando ellos le reconocieron a Jesús. Jesús hizo que le reconocieran, sencillamente. Se les abrieron los ojos, es decir, se pusieron ojos de sorpresa, como platos, como decimos, y entonces en ese momento Jesús desaparece, se desmaterializa. Esto es precisamente, repito, porque esto es fundamental, es precisamente lo que han confirmado, lo que han descubierto los científicos de la NASA. Científicos de la NASA que descubrieron que el hombre grabado en la síndone se desmaterializó del interior de la sábana. En el momento de la resurrección, ese cuerpo de Jesús se desmaterializa, desaparece, y se convierte en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. Eso está confirmado por los científicos de la NASA, los científicos que han estudiado profundamente la síndrome de Cristo, la sábana santa.
Hermano Tito, ¿tú tienes alguna fotografía, algo así, algún...?
Sí.
¿Va a compartir?
Sí, hombre, bájate el documento en PDF, es el número 78 de mi página web. Entra en todo, donde está la página de todos los documentos, y es el número 78. A ver, si no tienes la página, espera un momentito, os voy a dar el enlace para que entréis en la página. Es el número 78. Un momentito. Bien, ahí os he puesto el enlace. Es el enlace del el último documento que escribí sobre la Sábana Santa, sobre la síndone. Ahí hay publicada unas buenísimas fotografías sobre la síndone. La imagen de Jesús grabada en el lienzo, en la sábana. Y luego tenéis también, podéis descargar el formato PDF del libro PDF sobre la sábana. Es un libro, una recopilación que hice ya hace varios años. Lleva ya publicado varios años ahí en mi sitio web. Este libro sobre la síndone de Cristo, sobre la sábana santa.
Ok, hermano, muchas gracias.
Ahí tenéis un documento. Sí. Sí, adelante, hermano.
Otra cosa quería opinar con respecto a la página de Gavito Grupo. Está bien buena. Hay buenos foros ahí donde hay buenos comentarios. Me ha gustado mucho entrar a ver los comentarios ahí, para invitar a los demás hermanos.
Así es, hermano. Es muy parecido. Si te das cuenta, el foro nuevo que el foro que tenemos de Gabito Grupos es muy parecido, es prácticamente igual al antiguo formato de los grupos de Hotmail, que ya sabéis que los quitaron, los eliminaron todos estos grupos, y este de Gabito pues es una copia, es una réplica. Y bueno, lo que pasa es que yo no suelo publicar mucho, publico ahora mucho menos en el foro, participo mucho menos de lo que participaba antes, porque ahora estoy más dedicado al tema de los archivos estos de audio, de las charlas, el tema ahora me he metido en el tema de los vídeos, y la verdad es que participo bastante poco en el foro este de Gabito, Gabito Grupos, nuestro foro de Doctrina Cristiana. Pero sí, está bastante bien. Hay hermanos que publican cosas muy buenas y está muy bien. Estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Picasso, que si una persona es resucitada en la venida de Jesús y es una persona vieja, el día de la resurrección su aspecto será viejo o joven. Es lo que pregunta. Pues buena pregunta. Efectivamente, pues evidentemente cuando resuciten las personas mayores, ancianos o por ejemplo las personas enfermas, creyentes que han estado enfermos, o hayan tenido enfermedades o hayan tenido defectos físicos, pues van a resucitar con un cuerpo poderoso, un cuerpo joven, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. La Biblia, el apóstol Pablo lo llamó un cuerpo poderoso, cuerpo celestial. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Como dijo Pablo, se siembra en deshonra, se resucitará en poder. Pasaje lo dice y le dice en 1 Corintios capítulo 15, donde lo dice bien clarito. Será un cuerpo poderoso y evidentemente al ser un cuerpo glorioso y poderoso, pues va a ser un cuerpo joven. Un cuerpo absolutamente perfecto, un cuerpo joven, semejante a Cristo, semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesús. En el reino de los cielos, cuando resuciten los hijos de Dios, no habrá evidentemente, ya no existirá la muerte, no existirá la enfermedad, no existirán los ancianos, serán todos jóvenes, serán perfectos. Serán como los ángeles. Dijo Jesús que en la resurrección no se casarán ni se quedarán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no son ancianos. Los ángeles, cuando la Biblia habla de ángeles que se aparecen a los seres humanos, los describe como seres varones, especialmente como varones, seres celestiales y evidentemente no como ancianos. Entonces los ancianos no van a existir en el reino de los cielos, en el reino de Dios cuando resuciten. Repito lo que dijo Jesús, en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Quería leer un texto de la Biblia.
Sí, adelante en B.
Dice, en Romanos 6, del 3 al 5, dice... ¿O ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con Él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que así como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Y en 1 Corintios 15, 50, en adelante dice, del 50 al 57, sin embargo esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado, no todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fijaros que aquí está hablando el apóstol en presente. No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados, porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito. La muerte es tragada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce la muerte es el pecado. Más el poder para el pecado es la ley. Pero gracias a Dios, porque Él nos da la victoria mediante nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, después ya sabemos que la casa donde los cristianos resucitan es la misma casa donde resucitó Cristo, ¿no? Hemos de tener un edificio procedente de Dios, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Porque esta casa, esta habitación, verdaderamente gemimos, deseando con intenso anhelo ponernos la que es para nosotros procedente del cielo, para que realmente, habiéndola puesto, no se nos halle desnudos. O sea que este texto lo es en 2 Corintios 5, del 1 al 3. Está hablando de que la resurrección es una resurrección gloriosa. Por eso, en el estudio anterior que habíamos dado sobre la resurrección, explicábamos claramente cómo el cuerpo en que resucitan los cristianos verdaderos y todo eso, es un cuerpo glorioso. Y el cuerpo que ha sido de carne, como aquella semilla, pues pasa a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Y, o sea, de naturaleza divina, porque se adquiere la naturaleza divina. Entonces, el cuerpo este, de la misma manera que habían tenido un cuerpo carnal, tendrán un cuerpo espiritual o glorificado o una naturaleza divina. Y en esa naturaleza divina es una naturaleza espiritual que se conforma al espíritu de Dios. Dios es un espíritu, Cristo es la imagen y semejanza de Dios. Y entonces el cuerpo es espiritual. Después ese cuerpo, si tiene poder, claro que podrá tener poder para materializarse y desmaterializarse, etcétera, como los ángeles, pero ya no es un cuerpo de carne. Jesucristo renunció a su cuerpo de carne, lo entregó como el pan por nosotros, ¿no? Dice el texto que él no quería sacrificio de animales, sino que le dio un cuerpo. Y entonces el cuerpo ese fue lo que él dejó como sacrificio, ¿no? Y después él resucitó, pero en espiritualmente, en un cuerpo glorificado. Y así es como resucitan los cristianos, en un cuerpo glorificado.
Sí, efectivamente. Como muy bien ha puesto aquí el hermano Robert el pasaje, estas palabras de Pablo, lo explica ahí muy bien. 1 Corintios 15:43. 1 Corintios 15:43 dice: se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Está hablando aquí de la siembra, poniendo el símil de la siembra, cuando la semilla cae en tierra, la semilla muere para que dé fruto. Pues igual nosotros, si nosotros morimos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces nosotros morimos, caemos en tierra, somos sepultados, y dice, se levantará en gloria. ¿Qué significa esto de que se levantará en gloria? Que ese cuerpo será resplandeciente, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, dijo Jesús. Va a ser un cuerpo resplandeciente, van a ser hijos de Dios que van a resplandecer, serán gloriosos, será un cuerpo glorioso. Se siembra en flaqueza, es decir, en debilidad, se levantará en poder. El cuerpo resucitado será poderoso, no será ya débil, no será débil, la debilidad no existirá, la enfermedad no existirá en ese cuerpo resucitado. Serán cuerpos eternos, cuerpos jóvenes y cuerpos poderosos, con facultades sobrenaturales, donde ya no estarán sujetos a las leyes físicas de esta tierra, este mundo, como por ejemplo la ley de la gravedad. Podrán aparecer, desaparecer, podrán aparecerse con diferentes apariencias, diferentes formas, lo mismo que hacía Jesús después de resucitar. Entonces ese es el cuerpo que van a recibir los hijos de Dios, aquellos que sean, evidentemente, que alcancen esa resurrección, esa primera resurrección, que la resurrección gloriosa. ¿Y qué va a ocurrir, como ya hemos dicho tantas veces? Cuando Cristo aparezca, venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jesús aún no ha venido, la parusía de Cristo aún no ha ocurrido. Ahí discrepamos de lo que enseña el jobismo atalayado. El jobismo atalayado dice que la parusía de Cristo comenzó en 1914, eso es falso. La venida de Cristo, hermanos, la presencia o venida gloriosa de Cristo va a ocurrir en el futuro, después de la tribulación de aquellos días. Y es entonces cuando va a ocurrir la resurrección de los ungidos. Cuando hablamos de los ungidos, nos estamos refiriendo a los santos, evidentemente, a los verdaderos cristianos. El Nuevo Testamento los llama los santos, o ungidos también. Y va a ser cuando Cristo venga después de la tribulación. Por lo tanto, hermanos, ninguna resurrección de los ungidos todavía ha ocurrido. Es ahí donde discrepamos nosotros del jehovismo atalayado. El jehovismo atalayado está predicando una tremenda falsa doctrina, enseñando que ya la resurrección de los ungidos ha comenzado a partir de 1914. Eso es un absoluto disparate, eso es una patraña inventada por ellos, por los falsos ungidos de esa secta. Que enseñan algunas doctrinas verdaderas, pues está bien, sí, enseñan algunas cosas que son correctas. Pero en ese asunto, en este punto, están enseñando el error. La resurrección va a ocurrir cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo Pablo, él va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados con ellos en las nubes, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y yo pregunto, ¿ocurrió esto en 1914? ¿Cristo ya ha descendido del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? ¿Y ha ocurrido el arrebatamiento? ¿Ha sucedido ya eso? ¿A qué no? Por lo tanto, lo que predica, lo que enseña el jovismo atalayado, hermanos, es mentira, es falso. Es una de las mayores falsedades religiosas que se puedan enseñar. Ninguna parusía gloriosa de Cristo ha ocurrido todavía. Ningún arrebatamiento de la Iglesia ha sucedido todavía. Eso es lo que enseña claramente el Nuevo Testamento, lo cual pues pervierte esos falsos ungidos del cuerpo gobernante, de los líderes de la secta esta, de los llamados testigos de Jehová. La inmensa mayoría de los testigos de Jehová son simplemente engañados, han sido engañados por esa doctrina. Y luego hay otros testigos llamados testigos de Jehová, como Envy, que bueno, pues conocen la verdad, han llegado al conocimiento de la verdad y no están de acuerdo, si no está de acuerdo con esa doctrina enseñada por esa secta, en ese punto. Por eso es que Envy entra y participa y puede dar estudios bíblicos en esta sala, porque lo que está enseñando, lo que dice, pues es verdad. Está basado firmemente en las Sagradas Escrituras. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Sí, yo quería comentar lo que hablamos ya muchas veces, ¿no? O sea, Tito, que los testigos de Jehová, pues efectivamente es una religión. Yo considero que es de lo mejorcito que hay, porque especialmente, o sea, la educación bíblica que se da ahí, pues es una educación muy importante. Es una organización que se preocupa de hacer verdaderos cristianos, cristianos verdaderamente fieles, que sean devotos. Por eso, cuando ellos expulsan a una persona de la congregación, pues no permiten que les saluden otros ni nada. O sea, quieren llevar a rajatabla que las personas sean personas morales, que sean personas decentes en la congregación, o sea, que sean personas obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Y quieren hacer una organización limpia, un pueblo limpio para Dios, santo, y las personas que no se comportan conforme a ese modelo de santidad, pues no la admiten en la sociedad, ¿no? Y tratan de hacer, pues eso, verdaderos discípulos de Jesucristo, que sean personas fieles, obedientes, que sean verdaderos predicadores del reino de Dios, imitando a Jesucristo, que fue un predicador del reino de Dios, que lo que hizo fue predicar, y además él enseñó y le dio esa comisión a sus discípulos de que predicasen y diesen testimonio acerca del reino de Dios. Y después otra faceta muy importante que tienen los testigos de Jehová, aparte de la educación bíblica que dan y que es muy abundante y es muy amplia, es que tratan de hacer maestros, o sea, no simplemente que sean laicos, que sean pastores y laicos, como hacen muchas iglesias, ¿no? O sea, ahí está el pastor y los laicos, y ya está, no. Ahí todos pueden llegar a ser verdaderos maestros, pero maestros que pueden empezar de cero y llegar a ser verdaderos maestros, o sea, verdaderos personas representativas que progresan espiritualmente, que es lo que exhorta a las Escrituras, a que las personas se hagan maestros, llegan a ser maestros preparados, completamente dotados de la palabra y preparados en todo aspecto de la vida, ¿no? Y a mí eso también, por eso me gusta tanto también, porque te enseñan a ser un verdadero maestro espiritual de las buenas nuevas del reino de Dios y ser un verdadero discípulo de Cristo capacitado para enseñar y para ser un verdadero maestro de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Y bueno, que se ve claramente que hay muchísimas cosas que son verdaderamente pues muy edificantes y muy positivas, ¿no? Y después, claro, lo que a uno le deja un poquitín descolocado es que después hay ciertas cosas que uno no entiende muy bien porque las enseñan realmente, porque enseñan los testigos de Jehová ciertas cosas que son difíciles de entender, como por ejemplo esto que estamos dando, ¿no? ¿Por qué dicen ellos que en 1914 empezó el arrebatamiento de los ungidos y que ya están reinando en el cielo algunos de ellos como Russell desde 1914. Pues eso son cosas que cuando investigas profundamente pues te dejan así un poquito, dices, pero ¿por qué? O sea, hombre, yo sé el razonamiento es porque ellos realmente creían que para esa fecha, para 1914 o por ahí, pues ya iba a ser el fin del mundo, ¿no? Entonces ellos creían eso. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Pues han, como quien dice, parcheado un poco eso, lo han parcheado un poco y han tratado de justificar eso, pues no sé, de una manera que yo no entiendo muy bien porque lo han hecho eso, ¿no? Lo que han hecho es poner un parche ahí diciendo que el arrebatamiento y todo eso comenzó en 1914, ¿no? Que no sé por qué estropean una adoración tan buena como esa, tan positiva, porque lo estropean con cosas que muchas personas tropiezan porque no entienden por qué les enseñan o les tratan de hacer creer esas cosas, ¿no? Que es lo que yo estoy comprobando cuando hablo con mucha gente a través de las charlas y todo eso, con mucha gente, cuando ves esas doctrinas, en realidad tropiezan. ¿Qué es lo que menos me gusta de los testigos de Jehová? Pues que encima dice que nosotros, los que a lo mejor exponemos algún tipo de duda con respecto a estas cosas, dicen que los que hacemos tropezar somos nosotros. Nosotros somos una causa de tropiezo. Somos nosotros los que hacemos tropezar porque no entendemos por qué ellos enseñan estas cosas. Entonces, claro, te castigan como si tú fueras una persona que hace tropezar. Alguien que hace tropezar a personas que quieren acercarse a la organización. Pero yo no creo que lo que haga tropezar a nadie. Yo creo que los que hacen tropezar son los que, cuando una persona ve que hay algo que no es correcto. O sea, yo digo, cuando vas a predicar con los testigos de Jehová, una de las mayores cosas que te dicen, porque vosotros dejáis morir a la gente por transfusiones de sangre, ¿no? Es una pega que te ponen. Vosotros dejáis morir a una persona. Tú dejarías morir a tu padre por la transfusión de sangre y te lo echan en cara. Esa es una. Y la otra es, porque vosotros habéis dicho muchas veces que viene el fin del mundo y nunca ha venido. Pero cuando te encuentras a cristianos, que son cristianos que hace mucho tiempo que van a iglesias, que son de diferentes denominaciones, te ponen otras pegas, ¿no? ¿Por qué enseñan los testigos de Jehová esto cuando la Biblia enseña al otro? Y entonces tú dices, pero bueno, entonces tú puedes decir, no, porque los testigos de Jehová decimos esto porque esto es así, y ya está. Y tratar de obligar a la gente a creer en algo que no pueden creer. O investigas de verdad y dices, pues oye, te tendría que dar la razón. Pero es que si te doy la razón, a mí me excomulgan, o me echan de la iglesia, o me tratan como si fuera un apóstata, un anticristo, o me van a maltratar, y me van a alucinar diciendo que voy a perder millones. Y yo digo, pues vale, pues Dios dirá, ¿no? A ver quién pierde más, si tú o si yo, al final, o sea. Entonces ahí es el... Esas son las injusticias que se ven en las iglesias muchas veces, ¿no? O sea, que tienen que llevar la razón por encima de todo. Tú tienes que contribuir al amor y la unidad que ellos te obligan a creer, y si no, te echan. Dicen que tú eres una persona, una mala compañía, o un mal cristiano, una mala influencia, y bueno, ya, o un anticristo, un apóstata, un anatema, y claro, cuando te lo dicen, pues te da la risa, pero cuando te tratan como a tal, ya no te da tanto la risa, porque te están tratando como a tal, entonces ya no te da la risa, entonces ya no sabes si reír, si llorar, o qué hacer. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con la religión, ¿no? Y es lo triste, ¿no? Lo lamentable. Yo tengo tanto que agradecer y tanto que alabar de los testigos de Jehová, tanto, 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 porque verdaderamente es una organización, por una unidad que es impresionante, un trabajo impresionante, de muchas horas de predicación. Si os dijera los miles de millones de horas que se predican los testigos de Jehová cada año, os quedaríais asustados. Entre todos los testigos de Jehová.
Ya, pero no es cuestión de la cantidad de horas que predican y de la buena organización que tienen, el buen sistema de enseñanza, el buen formato de enseñanza que tienen. No es eso, no esa es la cuestión. La cuestión es el fondo, lo que predica, lo que enseñan. Si lo que enseñan es verdad o es mentira. Y los llamados testigos de Jehová enseñan doctrinas verdaderas, son unas doctrinas verdaderas, pero enseñan otras doctrinas absolutamente falsas, como es esa de la parusía de 1914. Y es en esa doctrina de la parusía a partir de 1914 donde se basa toda la estructura doctrinal de los llamados testigos de Jehová. En esa doctrina de que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Ese es el llamado evangelio del reino, que no es el verdadero evangelio del reino, eso es un falso evangelio. Decir que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914, ese es un falso evangelio. Eso no es lo que predicaban los apóstoles. Ningún reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Ninguna parusía de Cristo comenzó en ese año. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo yo de la organización de los llamados testigos de Jehová? que es una organización falsa. Tiene cosas muy buenas, tiene una forma de enseñanza muy buena, que a mí me gusta, tiene una organización muy buena, pero en el fondo lo que enseñan una gran falsedad. Enseñan unas doctrinas, algunas doctrinas que son absolutamente falsas. Por eso es que yo no soy miembro de esa organización, yo no soy testigo de Jehová. El día que esa organización abandone esa patraña, esa doctrina diabólica y falsa del parusía, de la parusía de 1914, y comiencen a enseñar la verdad, pues igual posiblemente yo me haría de esa organización. Pero mientras sigan enseñando esa patraña, mientras sigan enseñando también que el Señor Jesús es el Arcángel Miguel, algo que no lo enseña la Biblia por ninguna parte, pues no podré ser de esa organización. Que tiene una forma de enseñanza muy atractiva, que tiene una buena organización, pues vale, eso nadie lo niega. Que tiene escritos que son muy buenos y son edificantes en su literatura, pues eso nadie lo niega. También hay escritos muy edificantes dentro de las iglesias evangélicas. Yo he leído textos y he leído libros evangélicos muy buenos, muy edificantes. Es una organización que tiene cosas buenas, doctrinas verdaderas y doctrinas falsas. Es toda una mezcla. Lo mismo ocurre con las sectas evangélicas. Hay una mezcla entre lo verdadero y lo falso. ¿Qué es la forma, al fin y al cabo, que Satanás tiene de engañar al mundo? Mezclar la verdad con la mentira. Mezclar lo que es verdadero y lo que es falso. Así es como engaña el diablo, así es como engaña Satanás al mundo entero. Mezclando la verdad con la mentira. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, lo que dijo Pablo, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, con lo que es verdadero. Es lo que tenemos que hacer, examinarlo todo y quedaros con lo bueno, dijo Pablo. Hay que examinar esa organización de los llamados testigos de Jehová y quedarnos con lo que es bueno, con lo que es verdadero. Esa organización, ese sistema de, pues eso, de enseñar las escrituras, esa organización, pues es una organización buena en ese sentido, pero luego lo que predican, lo que enseñan, muchas de las cosas que enseñan, pues son falsas doctrinas, son patrañas, sencillamente.
Gracias y paz, hermano.
Sí, gracias y paz, hermano. Adelante.
Sí, quería decir, llegué un poco tarde, pero no quería dejar pasar el tiempo sin decir que quiero que oren por una prima que salió con cáncer, cáncer en la matriz y están los principios del cáncer, so estamos orando a ver si el Señor pues obra en ella. Le he dado, le he mandado la cuestión del biocarbonato, unos videos de salud que tengo, pero pues, lo más importante es la oración y quiero que ustedes pues también la tengan en sus pensamientos, que oren y lo agradecería mucho.
¿Cómo se llama tu prima?
Le dicen Jeannie, pero se llama Joenit.
¿Qué edad tiene tu prima?
Jovencita, 24.
Caray. ¿Qué tipo de cáncer tiene?
No sé exactamente, pero es en la matriz. Tuvo que ver tenía unos quistes, después se deformó en otras cositas ahí, no exactamente no sé, pero es en esa área.
Es que hay quistes que se forman ahí en la matriz a veces, pero son benignos, no son malos.
Sí. Entonces, ellos primero pensaron que eran benignos, ellos le chequearon, le habían sacado, pero después descubrieron que había células cancerosas ahí.
Uh-huh. Vale, sí, pues vamos a orar por ella, por Joemí. Luego ahora dentro de un ratito, ahora al terminar vamos a pedir al Señor por ella, para que ponga su mano sanadora sobre ella. Y si es la voluntad de Dios, pues la va a curar, sin ninguna duda. Y ya sabes que Dios puede curar, pues o bien de forma milagrosa, a través de la oración, o Dios también a veces utiliza para curar, pues remedios naturales, como por ejemplo el bicarbonato, lo ha mencionado, el bicarbonato sódico, que parece ser que cura de los tumores, cura de tumores, hace desaparecer tumores el bicarbonato sódico. Entonces hay remedios que Dios ha creado, que Dios utiliza a veces para curar. O a veces Dios pues cura de forma sobrenatural, de forma milagrosa, puede curar a alguien, si es su voluntad, claro.
Yo, hermano, quisiera que el hermano José escribiera el nombre en el chat
de su prima, que no comprendo muy bien el nombre. Estuve leyendo, hermano, con respecto a la aloe vera con miel, que es fácil de preparar y no es contraindicativo con la terapia farmacéutica que le dan comúnmente a los enfermos de cáncer. Puede ir a la par. No sé si
hermano... Sí, efectivamente, no es contraindicativo, evidentemente, es algo completamente natural. Parece ser que cura el cáncer el aloe vera con miel. Lo que ocurre, yo personalmente, si a mí me detectaran un cáncer, yo tuviera cáncer, yo jamás, jamás, jamás me daría quimioterapia. Nunca, nunca. Yo buscaría remedios naturales, como es el aloe vera, como es otros remedios, otras terapias naturales, y no la quimioterapia, porque la quimioterapia es asesina. La quimioterapia no cura absolutamente a nadie. La quimioterapia, lo que hacen los matasanos, es liquidar a los enfermos del cáncer. Se los van cepillando por medio de la quimioterapia. Evidentemente lo que quieren es la élite, quieren reducir la población mundial, los enfermos les estorban los enfermos, evidentemente, y ¿cuál es la forma de eliminarlos? Pues es por medio, por ejemplo, de la quimioterapia. Se los cepillan, los asesinan, así de cara, así de claro. Primero los atormentan, los torturan, por el tratamiento de quimioterapia, que es una tortura eso, y después pues se los cargan.
Quería decir también, hay unos videos muy buenos del hermano Emanuel en su no sé si en su página web, no sé si el que tenga la información de Emanuel, él tiene unos videos muy buenos de salud. Yo creo que tiene que ver con los adventistas y eso, que los adventistas, pues este muchacho es australiano, creo, pero habla español, ¿no? O sea, pero está en Australia y son como 15 videos. Dura como 2 horas aproximadamente, pero son extremadamente buenos. Habla del cáncer, habla de la salud, obviamente. Si lo quieren ver, en Emanuel Vallejo tiene esa información en su web.
Gracias, hermano. Pues yo me pasaré por ahí. Miraré esos vídeos. Me interesa. Yo he estado mirando una página web muy buena que me han enviado. Voy a enviar el enlace. Mira, ¿conocéis la Farmacia de Dios? Mirad en este enlace, la Farmacia de Dios. Veréis qué hermoso, qué bien, qué bonito lo que dice sobre el tema de las frutas. Mira, no es extenso, os lo voy a leer, esa página que os he puesto ahí sobre el tema de las frutas, os lo voy a leer lo que pone aquí. La Farmacia de Dios, propiedades de los alimentos. Se dice que Dios primero separó el agua salada del agua dulce, hizo la tierra seca, plantó un jardín, hizo los animales y los peces, todo antes de hacer al hombre. Antes de que naciéramos, él hizo y proveyó lo que íbamos a necesitar. Estos vegetales son mejores y más poderosos cuando los comemos crudos, 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 no cocidos. Dios nos dejó una gran pista de cómo los alimentos ayudan a cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una rebanada de zanahoria se ve como un ojo humano. La pupila, el iris y las líneas irradiantes se asemejan al ojo humano. Y sí, hoy la ciencia nos muestra que las zanahorias refuerzan el flujo de sangre hacia y el funcionamiento de los ojos. Un tomate, por ejemplo, un tomate tiene 4 cámaras y es rojo. Y el corazón tiene 4 cámaras, 4 cavidades, y es rojo. Todas las investigaciones muestran que los tomates están cargados de licopeno y de hecho son puro alimento para el corazón y la sangre. Las uvas, por ejemplo, las uvas cuelgan en un racimo que tiene la forma del corazón. Cada uva parece una célula sanguínea. Y toda la investigación actual muestra que las uvas también son un alimento profundamente vitalizador para el corazón y la sangre. Una nuez. Una nuez tiene la apariencia de un pequeño cerebro, con un hemisferio izquierdo y uno derecho. Las partes superiores parecen cerebros y las inferiores cerebelos. Incluso las arrugas y pliegues de la nuez se parece a la neocorteza cerebral. Hoy sabemos que las nueces ayudan a desarrollar 3 docenas de neurotransmisores para el funcionamiento cerebral. Los frijoles realmente sanan y ayudan a mantener el funcionamiento de los riñones. Y si se ven exactamente como los riñones humanos, ahí en la página web que os he dado, pues tenéis, o podréis ver los dibujos, comparados con las frutas, los dibujos de diferentes partes del cuerpo humano, el parecido que tienen con este tipo de frutas y verduras. El apio, por ejemplo, el apio, o brok, el choy, el ruibarbo y muchas otras se ven justo como los huesos. El blanco de estos alimentos específicamente es el por fortalecimiento de los huesos. El blanco, o sea, el propósito de estas verduras es el fortalecimiento de los huesos. Los huesos tienen un 23% de sodio y estos alimentos contienen precisamente el 23% de sodio. Si no tenéis suficiente sodio en vuestra dieta, el cuerpo lo jala, ¿de dónde? Por de los huesos. Lo que hace es debilitar los huesos. Pues bien, estos alimentos, estas verduras, reponen las necesidades esqueléticas del cuerpo. Los aguacates, por ejemplo, los aguacates, llamados las paltas, las berenjenas y las peras, tienen como blanco la salud y funcionamiento del útero y la matriz femeninos, y tienen la apariencia de esos órganos. La investigación actual muestra que cuando una mujer se come un aguacate por semana, balancea sus hormonas, se deshace del peso no deseado del parto y previene cánceres cervicales. ¿Qué tan profundo es esto? Toma exactamente 9 meses cultivar un aguacate, desde la floración hasta el fruto maduro. Hay más de 14.000 químicos fotolíticos constituyentes de nutrición en cada uno de estos alimentos. La ciencia moderna solo ha estudiado y nombrado hasta la fecha alrededor de 141 de ellos. Los higos, por ejemplo, los higos están llenos de semillas y cuelgan en pares cuando están creciendo. El higo incrementa la movilidad del esperma varonil e incrementa el número de espermatozoides, así como ayuda en la recuperación de la esterilidad masculina. Las batatas, llamados camotes, se parecen al páncreas y en realidad balancean el índice glicémico de los diabéticos. Las aceitunas. Pues bien, las aceitunas ayudan a la salud y funcionamiento de los ovarios. Las naranjas o toronjas y otras frutas cítricas se parecen a las glándulas mamarias de la mujer y en realidad ayudan a la salud de los pechos y al movimiento de la linfa hacia adentro y fuera de ellos. Y las cebollas. Pues bien, las cebollas se parecen a las células del cuerpo. Las investigaciones actuales muestran que las cebollas ayudan a limpiar los materiales de desecho de todas las células del cuerpo. Inclusive producen lágrimas que lavan las capas epiteliales de los ojos. Un compañero de la cebolla, como es el ajo, también ayuda a eliminar materiales de desecho y los peligrosos radicales libres del cuerpo. Os recomiendo esta página, tiene muchísimos artículos sobre una buena salud y una buena dieta. Es realmente muy bueno. Aquí el hermano Robert ha puesto en el chat el PowerPoint, una presentación de esto que acabo de decir, sobre las frutas poderosas, las propiedades de las frutas y su gran parecido que hay que tienen con diferentes partes del organismo humano. Sí, a ver, pregunta, estoy viendo aquí en el chat, Picasso pregunta si hay algún remedio natural para la presión alta. Pues sí, hay uno que es especial y que es de lo mejorcito, y es simplemente comer ajos crudos, dientes de ajos, crudos, lo machacas bien, lo puedes tomar con limón, pero el ajo es lo mejorcito que hay para bajar la tensión. Aquel que tenga la tensión alta, lo mejor que hay es el ajo, para bajarla, y para regularizarla. Como el ajo no hay nada. El ajo crudo, evidentemente, el ajo puro, así es, puro, no cocido ni frito, sino el ajo puro. un poquito fuerte, pero lo machacas bien, lo haces lo bien machacas y luego le puedes tomar con un poco de limón, le echas unas gotas de limón y eso es lo mejorcito que hay para bajar la tensión. Bueno, pues nos marchamos ya, hermano, nosotros también. Yo también me tengo que marchar. Así que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, por esta reunión. Padre Celestial, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por estos productos naturales que tú nos has dado. Por estas frutas, por estas verduras que sirven para que tengamos buena salud, para que evitemos enfermedades. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos también, especialmente por esta prima del hermano, por Joenit, que tiene nada más 24 años. Te pedimos que, si es tu voluntad, que pongas tu mano sanadora sobre ella, Padre, y la cures de esos tumores, que tiene, que la sanes, si es tu voluntad. Gracias por todo, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por esa alimentación, esas frutas, esas verduras que tú creaste para que tengamos una buena salud, Señor. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje de salvación, este mensaje que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Gracias por esta síndone que nos dejaste, Padre, y que nos muestra claramente que Jesús murió, que Jesús resucitó como prueba, ahí tenemos la prueba científica, y que sirva, Señor, esta reliquia auténtica para que otras muchas personas que buscan pruebas para creer, pruebas científicas, pues les lleve a la fe, les lleve a creer en Jesús como el Señor, ya que si confesamos con la boca que Jesús es nuestro Señor y creemos que tú le levantaste de entre los muertos, seremos salvos. Ese es el mensaje central del Evangelio. Ayúdanos a llevar por este medio de internet este mensaje de salvación, esta buena noticia, a otras muchas personas en otros países. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana no hay charlita, será pasado mañana, el viernes. El viernes tendremos la siguiente charla. Voy a compartir la... ya hemos terminado el ciclo del asunto de la Semana Santa. Mañana ya estarán publicadas la sexta y la séptima parte, los dos, sobre el tema de la Semana Santa. Ya que la sexta parte, la sexta charla que di, tiene algunos problemas de grabación. De modo que, bueno, mañana ya la publicaré juntamente con la séptima. Entonces nos vemos el viernes, hermano. Ya sabéis, seguid perseverando en la fe, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere, aquí nos veremos en la sala de charlas.